COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? 120 litros por metro cuadrado. Es la gran cantidad de agua que ha caído esta noche en Avilés, una tromba como las que hace años que no caía, desde antes de que se canalizara el río Toluergo que cruza la ciudad desde los montes de Gaxín, camino de la Ría.
Desde casa lo veía que esto estaba hasta arriba, menos mal que vivo en el séptimo.
Yo digo, tenía una altura el agua.
No, hace años que no ocurría. Digo, uy, 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 esto va a inundar algo.
Y vaya, se inundó. La calle Eduardo Carreño Valdés está cortada en sentido de bajada en el barrio del Quirinal. Es una de las afectaciones más visibles por el reventón que sufrió el asfalto. Ahí están los operarios municipales trabajando. Estará cortada un par de días, es la previsión. Ese cruce justo ha sido una de las zonas más castigadas, ese cruce con la calle Quirinal. Todos los negocios ahí se han visto anegados en mayor o menor medida. También, por supuesto, portales y garajes. En la rotonda de las Meanas, en otra zona, fue donde primero se inundó. Primero comenzaron las complicaciones. Las alcantarillas ahí saltaron y el agua salía a borbotones hacia afuera. Arancha tiene su negocio, peluquería Arans, en la calle Quirinal. Rocío, la tienda Baibocas, en la rotonda Las Meanas. Así ha sido su noche y su mañana.
Prácticamente toda la noche en vela, pendiente de que llegara más y que... Y bueno, no sé qué decirte, estoy un poco atascada.
Y ya salir de Llanoponte ya me costó mucho porque estaba todo inundado. Y cuando llegué aquí, pues bueno, yo estoy por debajo del nivel del suelo, 40 centímetros de agua. Pues las rodillas prácticamente.
Casi medio metro de agua. Algunos negocios hoy no han podido abrir o lo han hecho tarde. También el agua ha entrado en garajes y portales como en los que viven Andrés y Víctor. El primero está sin agua caliente ni calefacción por ahora. El segundo, con posibles sorpresas, cuando abra el trastero.
Soy el presidente precisamente de la comunidad y ayer a las 11, bueno, a las 10 tuvimos que bajar para sacar los coches del garaje porque estaba inundándose. No tenemos agua caliente, no tenemos calefacción.
Había como un cuarto, un palmo, llegaban los coches por un poco menos de la mitad de las ruedas y se ha estado toda la noche ahí achicando y bueno, todavía queda ahí como tres dedos de agua que irán las bombas de achique sacándola, simplemente. Lo único, todos los que tenemos trasteros ahí en la parte de abajo de los garajes, pues cuando podamos abrir, pues nos encontraremos que habrá que tirar lo que es, se haya mojado y recuperar lo otro.
Afortunadamente no hay daños personales, solo hay que lamentar ese daño público, el de la calle cortada en Eduardo Carreño, y los daños materiales, claro, de decenas de establecimientos en Avilés y también en Castrillón. Ahora queda la pelea con los seguros. Por cierto, en Castrillón la difusión de imágenes realizadas con inteligencia artificial sembró cierta confusión en algunos momentos en pleno caos. Bueno, pues hasta en esos momentos hay graciosos y graciosos inoportunos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué semejante tromba de agua que no salían los modelos? ¿Por qué Emergencias emitió la alerta en redes sociales no mediante mensajería una hora después de que comenzaran las inundaciones? Pues son otras preguntas que están en el aire y que venimos respondiendo durante la mañana aquí en COPE Asturias. Emergencias emite la alerta en cuanto le llega el aviso de la AEMET, una hora después de que las patrullas de la policía local comiencen a reportar los primeros avisos. ¿Y qué explicación da la Agencia Estatal de Meteorología? La que ofrece en COPE su delegado en Asturias, Ángel Gómez.
No lo predijeron los modelos, fue un fenómeno pues extraño, muy local y muy poco predecible, y debido al escaso viento que había en altura, pues se quedó estática mucho tiempo sobre el mismo sitio, ¿no? Si se hubiera desplazado, pues se hubiera repartido la precipitación pues a lo largo de una extensión geográfica mucho mayor.
Esa explicación de Emergencias es la explicación de la EMET. El Principado no dice ni mu, ni Barbón, que ha comparecido esta mañana, se ha referido a las inundaciones o a las alertas. No se pudo predecir, dice la AEMET, y encima la gran precipitación, más de 120 litros por metro cuadrado en 8 horas, coincidía con la marea alta, coincidía con mareas vivas, y las zonas inundadas son puntos bajos de ríos que en ocasiones incluso van canalizados. Afortunadamente no hay daños personales, sí materiales, hacía falta lluvia, sí, pero podía haberse espaciado un poquito. Ya has visto, que la previsión no marcaba este agua tan voraz, es lo que ha tocado, uno ya no sabe si fiarse hoy, claro. Hoy marca la posibilidad de algunos chubascos para la tarde, chubascos sueltos. Tenemos 15 grados de temperatura precisamente en Avilés, 15 también en Ribadesella, 14 en Luarca, 14 en Gijón, 13 en Oviedo y en Mieres y 11 en Cangas del Narcea. Ha bajado el termómetro, pero ojo con la semana, esto es solo un aperitivo. El miércoles y el jueves se van a desplomar los termómetros, las máximas no van a llegar a los 10 grados, ni tan siquiera. Pero eso será miércoles y jueves. Mañana, martes, en principio, también hay previsión de lluvia. Escuchas Mediodía en Copa Asturias, soy Borja García. Los testimonios en torno al fatal accidente de la mina de Cerredo siguen levantando polvareda, no es para menos, porque el Principado no detectó la actividad ilegal de la empresa pese a avisos diversos en esa instalación en años. Hoy, otro testimonio en la Comisión de Investigación de la Junta que evidencia irregularidades. Inmaculada Rivas.
El problema no fueron las inspecciones. Por muchas que se hubieran hecho, no habría sido posible detectar que estaban sacando carbón de forma ilegal. Es lo que ha tratado de remarcar Pablo Rodríguez Fernández, miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de la Comisión Especial sobre el accidente de Cerredo.
Aunque vaya dos, aunque vaya tres, el delincuente tiene 200 días para delinquir. No se hubiera conseguido saber nada, aunque hubiera ido 5 o 10 veces más. Aunque vaya 5 o 10 veces más, no hubiera conseguido ver nada. En una mina de esas dimensiones es imposible ver.
Reconoce que lo ocurrido en la mina de Degaña no es lo normal, pero ha restado en todo momento responsabilidad al gobierno de Asturias sobre lo sucedido. Hay pocas dudas de que Blue Solvin, la empresa que explotaba la mina de Cerredo, estaba sacando carbón de forma ilegal. ¿Qué hubiera pasado si hubiera solicitado el permiso? Respuesta del exsecretario técnico de Industria, Gonzalo Martín.
Tendría que haber presentado un proyecto de explotación.
O sea, ¿y usted cree que si la empresa hubiera presentado un proyecto de explotación se hubiera autorizado?
Sí, cumpliría con los desde mi punto de vista. Si cumple con todos los trámites precisos para explotarlo, se podría
autorizar. Pues menos mal que no lo presentó, francamente. Porque sin presentarlo, si ya pasó lo que pasó.
El que se lleva las manos a la cabeza es el portavoz de Izquierda Unida, Xavier Vegas, el partido que gobierna en coalición con el PSOE en Asturias, que admite no comprender cómo se hicieron las cosas desde la administración.
Es difícil de entender. Son las 2:55 minutos.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
FETEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sitúa Asturias entre las pocas comunidades que van a cerrar el año en positivo. Según su última estimación, el Principado terminaría 2025 con un superávit del 0,3% del PIB. Advierte FETEA de que el gasto público está creciendo por encima de lo recomendable y que, con las nuevas reglas fiscales europeas, las autonomías, también Asturias, tendrán que vigilar mucho más sus cuentas.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
En Gijón, la iglesia de San Pedro ha cambiado hoy de imagen y ha sido por necesidad. Una malla cubre parte de la torre para evitar que se desprendan las losetas del tejado, Marcos Martín.
Ha sido una solución de urgencia porque el estado es peor de lo que se pensaba. Ya se ha caído alguna loseta y de hecho hoy se han iniciado los preparativos para rehabilitar esa zona de la iglesia. Es la primera gran reforma exterior del templo desde su reconstrucción a mediados del pasado siglo. Es un edificio protegido, por lo que el objetivo es que una empresa especializada fabrique losetas idénticas a las actuales en tamaño, color y textura. Javier Gómez Cuesta es el párroco de San Pedro.
Lo que se piensa es sustituir la pirámide primero con un anclaje de acero inoxidable que puedan resistir al tiempo. Y luego las losetas, en vez de ser hormigón, hoy hay otros materiales de polietilenos y se pueden imitar y además pesaría muchísimo menos, naturalmente.
El proyecto de rehabilitación aún no está diseñado, por lo tanto, aún se desconoce el coste y, sobre todo, cómo se va a pagar.
Dame 20 segundos, que te voy a contar un ranking en el que lidera también Asturias.
Hola, soy Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, y sé que cuando cocinas hay un toque que lo cambia todo. Una pizca de nata o mantequilla Central Lechera Asturiana. Así cocinamos las guisanderas, con ingredientes de aquí que aportan un sabor único. Y estamos muy orgullosas de defender lo nuestro, como Central Lechera Asturiana.
El Hospital San Agustín lidera la batalla contra el cáncer de pulmón en España. El Centro Sanitario Avilesino es el elegido en Asturias para desarrollar el proyecto Casandra, el proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón, y es el que más pacientes está registrando en estos primeros meses de proyecto. Más del 25% de los cribados de España los asume el Hospital San Agustín. Por eso, por esa concienciación, la Fundación Ricky Rubio elige Avilés para desplegar hoy un stand informativo hasta la tarde y con productos a la venta. Lo explica Vidal Sabater, de la propia Fundación.
Yo creo que, bueno, el hecho de que hoy estemos aquí es gracias al trabajo que está haciendo el Hospital de San Agustín. Al final, nosotros queríamos dar el mensaje donde más se necesitaba. ¿Y dónde más se está necesitando? Pues en Avilés hay una sensibilidad especial por el cáncer de pulmón.
Y por eso, la Fundación Ricky Rubio, la madre de Ricky falleció de cáncer de pulmón, está hoy en Avilés. Nos acercamos a las 3 de la tarde, Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo, alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Hasta aquí, el mediodía de COPE Asturias, te seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde, con Pilar García Muñiz.